1380 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Manny Ramírez. ¿Oyeron bien? El toletero dominicano nacionalizado norteamericano, Manny Ramírez, Manny being Manny, Manny siendo Manny. Le vamos a explicar por qué. Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor Encetillo Carrillo.
¡La Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotero vasco, Otón Madariaga.
¡Óigame eso! ¿De dónde va a ser el muchacho?
De Caibarien, Guajiroteña.
Santa Clara, Santa Clara. En Caibarien.
El alcalde de Jayalía, ya lo escucharon, damas y caballeros, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, quítame el título, porque los políticos, mejor que no te lo diga yo, quería saludar a todos los fanáticos y decirles que Gire y Walker tienen que esperar la calle hasta el año 21, porque suspendieron la presentación de Hall de la Fama. Y hoy tengo para ustedes la historia de un pelotero, además ganó un pitcher que se llama Benton John, conocido como Grand Pap. Y oigan la historia de este pitcher. Así que ahora quiero presentar a Rafael García Toledo, si no la calle me lo tumba. Un saludo para Rafael García Toledo, que tiene muchas cosas buenas, y él viene de Fomento Las Villas también. Así que muchas gracias para todos.
Gracias, Guajiro. Creo que me están haciendo un busto en el parque de Fomento a mí. Un gusto al hombre desconocido.
No, señor.
Bueno, Rafael,
pero fíjate que la calle no me tumbó hoy, ¿viste?
Yo quería comentar ya, tenemos mucho de qué hablar y esto está durando cada todos los días 5 minutos y quería comenzar ya al duro 50. Pero
sí, bueno, no, que yo sepa, nos falta un integrante importantísimo.
Sí. Okay. Muchas gracias.
El ex socio del decano de los periodistas, según él.
Tú sabes, Lacayo, que tú y yo estamos en el aire hablando el día que nombraron a Gire y a Walker. Walker, ese gran pelotero, esperó 15 años, era su último año, para que lo eligieran y salía de la boleta para el fondo del mar. Y lo nombraron. Y hoy acaban de suspender, así que tiene que esperar todavía un año más para que lo presente.
Bueno, Guajiro, Guajiro ha abortado como 5 noticias ya.
Sí, exacto.
Jota Campos Champi.
Ha dado más titulares que la que doy yo en los Juegos Olímpicos.
Exactamente. Sí, oye, muchas cosas que pasando en el mundo y tengo una buena en la pelota, pero después que ustedes comenten vamos a hablar. Porque yo creo que no va a pelota este año, pero bueno, eso soy yo.
Fíjate que después de una encuesta que voy a explicar ahora más tarde, que leí ayer yo en Reuters, yo creo que tienes razón. Pero ¿por qué no hablamos de esto oficialmente con la sección favorita de toda Cuba? La número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo les prometo que vamos a hablar de Manny Ramírez dentro de poco, pero ayer por la tarde, Reuters, la agencia noticiosa, publicó una noticia que a mí me tiene muy inquieto. Reuters y Ipsos encuestaron a 10.000 norteamericanos, todos mayores de edad, y el 60% de ellos dijo lo siguiente. Aunque mañana el gobierno federal y el estado donde ellos viven digan que no hay ni un solo caso de coronavirus, el 60% de los fanáticos no van a ir a ningún evento deportivo en ningún estadio. Esto incluye también cines y conciertos.
Claro, claro, salir.
El 60% hasta que haya una vacuna y la vacuna esté dando resultados que todo el mundo pueda ver.
No, así mismo es. Fíjate, te voy a dar dos cosas que están pasando. Okay, el mismo tema. El número uno, ya pasó en China. China abrió una serie de cosas. Dice, China abrió su comercio, pero no hubo clientes. O sea, la gente no va a las tiendas. A las tiendas no van. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a vivir en esta cosa esta, que comprar un paquetón de cosas, e ir comiendo de eso hasta que se acaben, etcétera. Entonces, no hay clientes, ¿ok? En esa cosa. La otra cosa, yo estoy publicando, estoy mandando para la página, un artículo que dice, se podrán hacer los juegos el año que viene, más o menos. ¿Ok? Pero pongo lo que está, hemos citado nosotros ya, todo lo que estoy diciendo ahí, lo hemos dicho.
Sí, esa musiquita.
Ajá. Ese es el teléfono mío, que esta gente no sé quién será, pero sabe que yo a las 7 estoy fuera.
Ah, yo creí que era Autón poniéndote música dramática ahí mientras tú hablas.
Así mismo, esto que te iba a decir, ya, o sea, yo le voy a decir más que lo que está diciendo Chambi. Yo no creo que haya ningún campeonato de nada este año. Y cuidado, ahí lo digo en el artículo ese, cuidado, el año que viene no haya Juegos Olímpicos tampoco.
Ah, justamente a eso iba, Rafael. Bueno, ajá, hoy en ESPN yo vi justamente una noticia relacionada a esto. Oye lo siguiente,
sí.
El COI dice que los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 siguen en pie y no dependen de que si hay una posible o futura vacuna al COVID-19. Por supuesto, este es el aspecto deportivo de la noticia.
Sí.
El aspecto humano es que van a tener muy pocos fanáticos en los asientos si no hay una vacuna. Y te estoy diciendo, no una vacuna que acaban de descubrir hace una semana.
No, pero si lo digo, yo lo pongo en el artículo. El presidente de la Asociación Médica de Japón dijo que él no veía que se hiciera ningún juego si no había una vacuna desarrollada, probada, yo lo pongo ahí, lo verán escrito cuando salga en la página. Y esto, pero que no solo se acaban las cosas en Japón, que si la pandemia sigue en otros países, no se van a hacer los juegos. Así, eso lo está diciendo la Asociación Médica de Japón. Y bueno, pues es médico, eso no es el COI. Bueno, pero el COI siempre, hasta última hora, está diciendo que va a hacer las cosas. Y no hemos visto que ha metido la pata tremendamente. Yo le puedo escribir un tratado sobre eso a ustedes. Ellos te dicen, además, ellos creen que son los que mandan en el mundo, tú sabes. Y la cosa se da cuenta que hay cosas mucho mayor que ellos, ¿no? Que es lo que están mandando en este momento. Esto, yo no creo, no es que sea pesimista, mira. Aquí estamos hablando, date cuenta que aquí había una proyección que consideraba un éxito de que iba a haber 60,000 muertos en Estados Unidos. Bueno, los 60,000 muertos los pasamos hoy como a la 1 de la tarde, de los que se saben, ¿ok? Porque hay muchos, no solo en Estados Unidos, en todas partes, que se murieron, y no se sabe que se murieron de eso, ¿ok?
Sí, correcto.
Porque tú no vas a estarle haciendo una autopsia a todo el que se muere. Entonces, el número es más grande donde quiera. Pero aquí, la proyección máxima que hicieron aquí, ¿ok? Que bueno, el gobierno federal dijo, no, nosotros vamos a estar en efectivo, que la proyección se la pasamos esta mañana. Y déjame decirle que no hemos llegado a nada parecido, vamos más de 1,000,000 de estoy dando porque lo que más conocemos nosotros lo tenemos más cerca de Estados Unidos, ¿okay? Entonces, vamos a estar claros, aquí con todas las cosas que son, hay otros países que están haciendo muy poco caso a esto.
Totalmente.
Hablando justamente de eso, Rafael, ayer el Reino Unido tuvo que añadir 4,500 muertos, que se habían muerto desde el 2 de marzo, que hasta ahora se dieron cuenta que habían muerto de coronavirus.
Claro, claro, eso es lo que está pasando. No hay una contabilidad total, pero yo tengo una noticia del virus dentro del virus, que es peor todavía. Y por eso es que digo que no creo que vaya a haber pelota. Hubo una reunión entre las grandes ligas y Primero, quiero aclarar la noticia que vimos ayer sobre las demandas de los fanáticos a las grandes ligas. No sé si nos dimos cuenta de que Robin Manfred hizo como Poncio Pilato, sí. Se lavó las manos. Él básicamente dijo, las grandes ligas le dice al equipo que le devuelvan el dinero a los fanáticos, pero se lo dejamos a cada equipo. En otras palabras, estamos de acuerdo, pero ustedes hagan lo que les dé la gana. En otras palabras, yo creo que vamos a ver demandas de esto. Pero hubo una reunión donde las grandes ligas, o sea, como hacen el Zoom, el famoso este Zoom que hay, y estuve hablando con un agente de béisbol y estuve hablando con un ejecutivo de un equipo, y por supuesto los dos me dijeron que no mencionaran el nombre, pero los dos me corroboraron sin tener uno que ver con el otro. Oigan esto, hay más de 12 equipos. Claro, el líder en eso se llama los Miami Marlins, porque nosotros somos líderes también en ciertas cosas.
Sí.
Que se declararon en no tener este año juegos, porque a ellos le costaría mucho dinero el que la liga comenzara. Porque claro, empezaron ahora los equipos, bueno, imagínate, nosotros no vamos a tener fanáticos, y esto y lo otro, y que si es fanal. Entonces, ya hay dentro alrededor de 12 equipos que están en el borde de que no quieren jugar. Más arriba de eso, hay jugadores como Mike Trout, que ya ha dicho de que él no va a jugar. Que él, bajo esas circunstancias, prefiere no jugar.
No, pero, si el equipo le dice tiene que jugar y él rompe el contrato, entonces... ya...
No, correcto, pero vamos a ser sinceros, si Mike Trout se echa hacia... Porque acuérdate que aquí no es solamente lo que el equipo diga, es lo que la unión diga. Y a todo esto yo no estoy diciendo quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Lo único que estoy diciendo es que todo esto lo que va a llevar es a un tomatiempo increíble donde no veo, o sea, lógicamente no veo cuándo vaya a comenzar esta temporada.
Bueno, yo creo que ahí te he dicho una cosa, yo creo que es medular ahí. Yo no creo que es económicamente factible que después de cierta fecha se haga nada.
Total.
Porque no hay lo que la televisión pague tal cosa. La televisión pagará, pero no va a pagar lo mismo, ¿ok?
No, por supuesto que no. No, pero algo es algo. Y te voy a decir por qué estoy diciendo eso en pronto. Dale.
Bueno, el caso es el siguiente. Hay un punto de no retorno en que cualquier cosa que tú hagas ahí para adelante vas a perder plata.
De acuerdo.
Entonces, no vas a tener ninguna excusa para no pagar los peloteros o eso. Yo creo que estos equipos lo que llegan es sentarse y negociar con los peloteros, con la unión, a ver cómo, con un mínimo de dinero, resuelven el problema. Señores, vamos a prepararlo para el próximo año. A ver si hay, ¿ok? Porque la cosa está así. ¿Okay?
Claro. Ahora, hablando justamente sobre ese tema, porque yo estoy escribiendo un artículo que va a salir en martinoticias.com en los próximos días. El gobernador del estado de Carolina del Norte, Roy Cooper, dio el visto bueno para que las competencias motorizadas de autos norteamericanos tipo NASCAR comiencen a competir en Carolina del Norte, comenzando este 24 de mayo, con, por supuesto, el estadio vacío, sin público en los asientos, y siguiendo todas las normas de seguridad que les pone el estado y el gobierno federal. Da la casualidad que los uniformes, la vestimenta de todos los miembros del equipo, de los autos de carrera, no solamente NASCAR, Fórmula 1, Indy, ustedes saben que tienen unos trajes que son antillamas por si acaso se propaga combustible por todo lado, sí, y tienen mascarillas especiales y tienen casco. Da la casualidad que ellos, okay, siempre visten de una manera que es casi imposible que les llegue el coronavirus. Claro, sabiendo esto, sin fanáticos en los asientos, el NASCAR, que ya se puso en contacto con 7 gobernadores de 7 estados distintos, incluyendo el de la Florida, porque recuerden que NASCAR tienen una competencia aquí en Miami-Dade, en Homestead, todos los años.
Sí, ¿okay? Totalmente. ¿Sí?
Entonces, si no hay fanáticos en los asientos, el NASCAR está dispuesto a perder entre 30 y 35% de su ingreso para satisfacer el 60 y pico por ciento que le paga la televisión, porque todas estas carreras son televisadas en vivo, damas y caballeros.
Sí.
Y ese es el ingreso número uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que se pierden ellos por carrera? En la pista de Charlotte, que es la más importante para la competencia Coca-Cola, las 600 millas de Coca-Cola, tiene capacidad para 170 mil personas. ¿Okay? Vamos a decir que cada una pague $20, ¿okay? En entrada, en promedio.
Esas entradas valen 80 pesos, 60 pesos.
Correcto, correcto. Vamos a decir que el promedio sea 20, porque también hay de 10 y hay gente que entra gratis. Y todo el mundo se toma una cervecita y se coma un perro caliente. ¿Ok? 50 pesos por persona. Multiplícalo por 170. ¿Ok? 1000, por el amor de Dios. Sin embargo, ellos todavía dicen que vale la pena porque están recibiendo de la cadena Fox un dineral. No quiero poner cifras porque he leído varias cifras distintas y ninguna coincide. Sí. Pero son miles de millones de dólares. ¿Ok? Lo que le paga por esta competencia al año.
Bueno, Lacayo, déjame meter un poquito. Hoy estaba leyendo un artículo de Pan Raire. El básquetbol es el único deporte que casi la temporada se estaba terminando. Y él dice que los Heat van a terminar. Ese Pan Raire es el presidente. Eso es para directo para Rafael. Que van a terminar la temporada. No sabe cuándo, pero se va a terminar.
Guarino Peña, yo lo veo muy difícil. Vamos a hablar de esto. También el hockey sobre hielo estaba
Pepe, quería seguir en el tema que tú estabas comentando de las carreras de carro. Para, fíjate, y el nivel, y señores, vamos a analizar algo, porque estamos hablando de, no, todo lo, se va a jugar pelota sin fanático y se va a jugar, y efectivamente las cadenas pagan. Pero para que tengas una idea, Homestead, la ciudad de Homestead y la ciudad de Florida City, hasta hace unos años atrás, tenían juntas alrededor de 35 mil habitantes. Esa ciudad, esas dos ciudades, por las dos semanas del NASCAR, porque recordemos que NASCAR es un fin de semana, pero practican una semana, más después lo que se tienen que ir, recibe entre 112 y 170 mil personas esas dos semana. Hablamos al Mariel hace 40 años que vinieron 125 en una ciudad que tenía 1 millón de personas. Bueno, imagínate en una ciudad que tiene 35 mil personas que vengan 150 mil, 120 mil personas por dos semanas. Para esa industria, el fanático es tan importante. Entiendo lo que estás diciendo, que van a recibir un dineral, porque recordemos que si hay un deporte que aquí tiene patrocinadores por todos lados, lo único que tienes que hacer es mirar un carro que tiene 75 patrocinadores. O sea, esto va a ser económicamente tan, pero tan violento para todos los deportes que, si ya, yo no veo el final.
Correcto. Y como te estaba diciendo, Chambi, a nadie le gusta perder 35% de su ingreso, pero ellos uh-huh. están dispuestos a seguir peleando por el 65%
bueno, pues
que ya tienen.
Eso quiere decir que todavía ellos, con ese 35%, también le bajan los gastos a ellos, ¿tú sabes?
Claro.
Esto, pero no es la misma proporción, pero le bajan los gastos, y ellos ese 35%, ellos están por encima del punto de equilibrio, lo que llaman aquí break-even point. Entonces, y mantienen el deporte un año más. O sea, no se le olvida a la gente. O sea, que tiene la plusvalía. De tener eso, quizás por eso lo hacen, a lo mejor no pierden
correcto.
Plata, o sea, ellos pierden de ganar, ¿ok?
Además, una cosa, Rafael, yo no sé qué tipo de combustible están usando últimamente, pero el combustible nunca ha estado más barato en toda la historia que ahora.
Sí, bueno, naturalmente, Pepe, pero creo que tú sabes cuánto estaba la semana pasada el barril de petróleo.
$3.
No, estaba en el futuro por debajo de cero.
Sí, tenían que pagar, o sea, los productores tenían que pagarle
debajo de cero, ¿ok? Entonces, lo que tú estás pagando el galón de gasolina no tiene nada que ver con el petróleo, ese es el otro costo que está, porque el petróleo no tiene costo en este momento.
Correcto. No,
Rafael,
pero una cosa okay. que significa mucho para nosotros, los que nos ganamos la vida en el deporte, y para los fanáticos. Esta sería la primera competencia organizada del deporte en Norteamérica okay, en llevarse a cabo en las últimas 10 semanas.
Sí, no, no, eso va a tener un rating inmenso. Y lo que quiero decir es que ellos están tratando de evitar lo que Rafael dijo hace unos momentos atrás. Todos los deportes lo que tienen que estar mirando es eso que dijo Rafael, el breaking, o sea, el punto de no retornar. O sea, el avión llega y de ahí tiene que seguir, aunque haya una montaña enfrente. Sí. Ellos tienen que darse cuenta, la pelota, el hockey, el fútbol, todo el mundo tiene que decir, bueno, señores, ¿dónde, cuál es el punto ese? O sea, ¿el punto es el 8 de mayo, es el 8 de junio o es el 25 de noviembre? Pero ellos tienen que sentar una fecha, porque es que están como los locos y no van a ir a ningún lugar.
Naturalmente, y esto es una cosa muy fluida, no es un negocio que tú vendas algo y compres algo. Esto depende de tantos factores a favor y en contra, que es difícil llegar a ese punto. Pero sacarán, porque para eso ellos tienen la gente ahí que sabe, sacarán el punto y de ahí en adelante no le conviene hacerlo. Por claro. Eso yo creo cuando lo que Chambi explicó, que los Marlins digan, los Marlins posiblemente estén ya en ese punto, porque el nivel de tolerancia de ellos económica es mínimo, ¿okay? Entonces, si tienen que gastar, vaya, más de lo que ellos no pueden, entonces simplemente, mira, mejor que guardemos el carro hasta el año que viene.
Sí, pero estamos de acuerdo que si 16 equipos dicen que hay temporada, le guste o no le guste a los Marlins, hay temporada. No, no, yo para que la gente en Cuba sepa, porque es una democracia y entonces y yo todavía pienso que la mayoría de los clubes sí quiere jugar.
Sí, bueno, probablemente por lo mejor
pero yo eso no lo sé.
Pienso, no, si no hubiera dicho yo sé. pero bueno, caballeros, el tema de Manny Ramírez, por el amor de Dios. Es tan resistente Manny Ramírez que con dos veces que lo han pillado dopándose, lo han castigado dos veces, incluyendo una temporada completa, y ahora quiere jugar pelota en Taiwán a los 40.
Déjame inventarte la plana, lo ha agarrado tres veces, la última vez, ya lo había agarrado, lo he castigado dos veces, y la última vez digo, me voy, y se fue.
Antes que lo cogieran.
Sí.
Chicos, no puede haber una ley de la pelota que si te cogen tres veces con dopaje en un país, no puedes jugar en ningún otro país.
Bueno, es que yo pensaba que eso sí, yo pensaba que la tercera iba a la vencida.
Bien, pero a lo mejor hay un como dice, una fecha de limitación, a lo mejor. Porque nadie espera que venga alguien a los 47 años y dice, ¿puede jugar después de 5 años? ¿Cómo va a jugar después de 5 años?
Exacto,
no, este vino después de 10. Y quiere jugar en Taiwán, tú sabes. Pero de aquí que juegue...
Bueno, otro tema que tengo que tocar. La FIFA y la UEFA están estudiando, cuando regrese el fútbol, no sé cuándo va a regresar, pero cuando regrese, en el distanciamiento social, que ustedes saben que en el fútbol es totalmente imposible, porque al igual que el baloncesto, en el fútbol hay agarrones de camiseta, empujones, abrazos, especialmente cuando se va a celebrar un tiro de esquina, tú ves que hay 15 jugadores en un área de 10 metros cuadrados y todo el mundo agarrándose la camisa y abrazándose para ver quién puede cabecear mejor el balón. Sí. Esa es una táctica del fútbol que siempre ha existido. Pues ahora la quieren eliminar de un día para otro, que nadie se toque en el área.
Además, la celebración más pegajosa y babosa que hay en el mundo es la de un gol en el fútbol. Los tipos vienen, se besan, lloran, en película. Imagínate tú, eso es un pase de coronavirus total.
No, y además en el fútbol hay gente como Suárez, que es famoso por morder. Esto es algo, y ahora quieren que no solamente no haya contacto, es como decir que en el baloncesto ya tú no puedes tocar al contrincante, para nada, tú no lo puedes tocar. En el área grande, en la botella, en el área chica, cuando quieres interceptar el balón, no lo puedes tocar. Y si lo tocas, es un foul, ¿okay? Sí. Todos esos empujones que uno ve en la NBA, ¿okay? Sí. Que son memorables esos empujones.
No, pero fíjate que la época en que yo jugaba, vaya manigua, el basquetbol, mucho antes que jugaba Chambi, además no hay nivel que Chambi jugó, tú cuando hacías cualquier cosa, ese era un fao, claro.
Era fao, ¿sí? Totalmente.
Era fao.
No, no podían ni tocarlo, no podían ni tocar la persona.
Bueno, ahora prácticamente se tumban al suelo, se agarran la camiseta, se hacen zancadillas, se dan empujones y no hay, nunca hay fao. En el fútbol es igual, pero ahora con el coronavirus, ellos no quieren que se propague la enfermedad porque, tú sabes, alguien tenía que respirarle encima a otro jugador. Así que yo no sé qué van a hacer. Otra cosa que están hablando, esterilizar los balones.
¿Cómo?
En fútbol, en balompié. Esterilizar con los balones, los jugadores no van a poder escupir más en el terreno de juego y los balones van a estar esterilizados.
Y el sudor, okay,
no tengo que decirles a ustedes que después de los peloteros, los atletas que más escupen en este mundo son los jugadores de fútbol, sí, okay, de balompié.
Además, entonces, cuando tú estás, como en esto, brincando, los jugadores de balompié, posiblemente es una gente que más corre que hay, es como jugar basquetbol en una cancha de fútbol. Okay. Uh-huh. Esto, después que tú estás agitado ya y salido, esto, sudando, y salido, te da por escupir, eso es una cosa normal.
Que tu cuerpo lo necesita. Ahora bien, Pepe, me hiciste una pregunta. Me confundiste ahí cuando dijeron que la pelota esterilizada. Okay.
Sí, entonces, los balones esterilizados. Se van a introducir a todos los partidos, digamos, 20 balones esterilizados y nadie los puede tocar.
Entonces, pero déjame hacerte una pregunta. Entonces, cuando lo toques tú y me lo pases a mí, el balón es inteligente, que ya sabe que pasó de pie en pie.
No, es que se supone que el pie, el zapato, el no tiene coronavirus.
Ah,
el que tiene coronavirus es tú si escupes o si sudas encima del balón o si lo tocas con la mano. Si le das una patada, se supone que el coronavirus no se propague así. ¿Okay? Y como el portero tiene guantes, entonces no importa dónde está el guante aparentemente. Ahí tienen que sacar el balón y tienen que meter otro. Todas estas son cosas que se están pensando. Justamente porque no hay deporte, entonces tiene que pensar en cosas.
Sí, yo creo que
pues sí.
Pepe, tú sabes que has dicho algo que posiblemente sea la verdad de todo esto, como los tipos escriben.
No tiene nada que hacer.
Exactamente, que tú ves que todo, tienen que escribir todos los días y te ponen una cosa que tú dices, ven acá.
Ah, no, pero esto viene de la FIFA. Esto viene, esto es un cable que recogió Reuters de la FIFA y la está diseminando por todo el mundo.
Sí, pero entonces yo está en eso.
Son
tipos que no tienen nada que hacer, van a una oficina, se sientan 8 horas y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Chicos, el balón es esterilizado. ¡Bum! Y ahí comienzan
a ver. ¿Qué tal si hacemos eso?
¿Cuántas ideas
le damos Listerine cada vez que hay un time o algo de eso? Que tienen que hacer carga de Listerine todos los jugadores.
Así mismo. Por ejemplo, mira, Rafael, ¿cuántas ideas han habido para comenzar la temporada de béisbol en Arizona, Texas, en la Triple A? Imagínate tú.
Es que todos los días hay algo nuevo.
Y no estamos ni cerca, no estamos más cerca ahora que el 23 de marzo.
Estamos más lejos,
así mismo. Estamos más lejos con la posibilidad ya de cada día equipos que no vale la pena.
Cada día que pasa hay una posibilidad, un día menos de tomar decisión.
Que si los peloteros, porque la gente en Cuba a lo mejor no comprende que los peloteros profesionales están acostumbrados a un estilo de vida. Cuando tú ganas 5, 10, 15 millones al año, okay, tú no vives en una casita pequeña, tú no tienes un Lada, no. Tienes deportes, tienes hobbies, como dicen aquí, entretenimientos caros, casas grandes, aviones particulares, y entonces eso cuesta dinero. Ellos están acostumbrados a ese estilo de vida.
Sí, sin duda.
A lo mejor para ellos 3 meses es mejor que nada.
Sí, eso es cierto. Muchos quiebran cuando termina, porque quieren seguir con ese tren.
Y no vamos a descartar a los agentes, porque los agentes también cobran cuando esta gente juega, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, me está diciendo Richie Pérez López que va a poner la musiquita, porque hasta aquí la primera mitad de Al Duro y Sin Guantes. Cuando regresemos, la descarga del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen? Su segmentico. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Sí, señor, han bateado un jonrón, pero hoy tengo un estelar lanzador de Grandes Ligas. Se llamaba Benton Sayón, conocido como Grand Pap. Nació en 1867 en Ohio y debutó con los Indios de Cleveland 1890 hasta el 99. Se pasó 2 años con el equipo de los Cardenales y regresó de nuevo a Boston en el 1 hasta el año 8. Y ahí sucedió algo. Él fue la primera serie mundial que hubo en la historia en el 3, año 3. Él fue el pitcher de Boston, que ganó 2 juegos y no perdió, con una efectividad de 2.63. Regresó, fue a Cleveland, porque él había nacido cerca de Cleveland. Y tuvo desde el año 9 hasta el año 11. Este señor en total tuvo 906 juegos, que se dice fácil, ¿verdad? Y solamente ganó 511 partidos, perdió 316. Y despichado, 7.356 y ponchó 2.803. 9-0, 76 9-0. Juego completo, agárrate, Peña. 750. Este señor fue una de las figuras grandes en la historia del béisbol. Falleció en el año 55 y el comisionado de béisbol, creo que era Frick, nombró que había que nombrar el Hall de la Fama en Grandes Ligas. Y la nombraron por primera vez en el año 56 solamente en la Liga Nacional. Y el primero en ganar el sayón se llama el señor Newcomb, Don Newcomb, del equipo del Brooklyn. Pero bueno, eso no es todo lo lindo de este señor, porque hay muchas cosas. Aparte de todo eso, metió 18 jonrones en Grandes Ligas. Nadie hasta este momento se ha acercado. Y mucha gente ha dicho, ni no la rayen eso, no. Y el sayón que más ha ganado hasta este momento se llama Clemens 7. Pero hay un acontecimiento que siempre nosotros los cubanos participamos aquí en el Hall de la Fama. El presidente de nosotros era Andrés Fleita. En el año 80 nos reunimos en un lugar donde teníamos la casa del Hall de la Fama, en la 1 y la 16 en Miami, un grupo y en ese grupo estaba Roberto Maduro, Jorge Comella, el Guajiro Orlando Peña, Andrés Fleita, el presidente, y Patato Pascual. Después de todo eso que le dije, que buscamos de los peloteros que había en Cuba y lo que es, salió la conversación de Boy Maduro de este señor. Y cuando terminó de decir los números Boy Maduro, lo que yo acabo de decir, Fleita dijo, bueno, pero en ese tiempo parece que no había bateadores. Y Andrés Fleita le dijo, espérate un momento, en toda la liga había piches y ninguno llegó a hacer ni lo que este hombre hizo. No hay duda de eso. Así que la historia es grande. Ese señor, le decían gran paz, no sé por qué todo. Pero quería mencionar que hay cosas que no pueden pasar en alto. En el año 2000, en el año 2020, sucedió una transacción en Grandes Ligas,
o sea,
que revolucionó toda la prensa de los Estados Unidos. El equipo de Boston vendió los Yankees de Nueva York al Bambino y se formó la prensa increíble. Lo vendieron por 125 mil cohetes en esa época, el año 1920, y fue para los Yankees, y en el 23 ya los Yankees empezaron a ganar porque él se volvió uno de los grandes peloteros en la historia del béisbol también como bateador. Así que mañana tengo la historia de el señor, decía Perico 300, pero Pedro Formental de Bane, y la historia de un piche cubano que se la daba de fresco, Pedro Ramos, lo que le sucedió a Pedro Ramos con el señor Mickey Mantle y T. Williams, y oigan lo que sucedió. Así que muchas gracias por todo y que la pasen bien y que el béisbol regrese de nuevo para vivir tranquilo, ¿ok?
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias. Chambi, ¿algún comentario?
No, yo entendí mal, yo creo, porque el 500 juegos, estamos hablando de Don Newcomb, ¿no?
No, yo creo que estaba hablando de Cy Young y el primero que ganó Cy Young, según él, el Newcomb.
Era Cy Young.
Tú sabes que tienes que seguirlo muy de cerca.
No, porque no entendí.
Como el campo, tú no sabes dónde puso, poner los huevos a la gallina y le pones una beta, que es una cabulla con un pedacito de tela y le cae atrás para que la gallina siguiéndola, para encontrarla. Al Guajiro hay que seguir lo que él habla, con una beta de gallina.
Entonces se habló de Cy Young.
Sí.
Algo que sí van a entender un poquito más fácil. Un día como hoy, en 1981, Steve Carlton ponchó a Tim Wallach de los Expos de Montreal y se convirtió en el primer zurdo en ponchar a 3,000 bateadores. En 1986, un día como hoy, Roger Clemens establece un récord mundial ponchando a 20 bateadores en un partido de 9 innings y los Medias Rojas derrotaron a Seattle 3-1. En 1987, Andre Dawson conecta 5 hits, inclusive, como dice el Guajiro Peña, el circo, que es el ciclo, por supuesto. Y los Cachorritos de Chicago derrotan 8-4 a los San Francisco, a los Gigantes. En 1988, los Orioles de Baltimore ganan por primera vez en un mes, ¿ok? Después de perder 21 partidos consecutivos, rompen la mala racha y derrotan a Chicago y conquistan su primera victoria después de perder 21 juegos. Y por último, un día como hoy, en 1994, Kirk Ruder, de los Expos de Montreal, se convierte en apenas el segundo pitcher, además de Fernando Valenzuela, en comenzar su carrera profesional con 10 victorias, 10-0, y lanzó para los Expos de Montreal, para que ustedes vean. Si quieren ver rapidito, cumpleaños, porque hay mucha gente que ustedes conocen aquí. Tony Armas Jr., el venezolano, nació un día como hoy. Héctor Mercado nació un día como hoy. Ed Correa, un día como hoy. Ron Washington, el ex manager de los Texas Rangers. Luis Aparicio nació un día como hoy, para que ustedes vean el béisbol de las Grandes Ligas. Y Freddy Rodríguez, no Freddy González, Freddy Rodríguez. Damas y caballeros, vamos ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
1920, no 1920, ¿qué estoy hablando? Año 2000, la temporada regular MLB 2000, con una temporada en que los dos equipos de Nueva York fueron a la Serie Mundial. A propósito, algún día vamos a hacer 1920 porque ya que no hay pelota, tenemos que sacar información de algún lado. Justo
me diste, Pepe, digo, y tengo la, saqué la el año equivocado.
No, pero tú sabes, Rafael, dentro de un mes vamos a tener que bajar, no, claro, 69 para abajo.
No, no, yo te aseguro de que vamos a nosotros, después de un tiempo, vamos a llegar otra vez al año 2000, porque vamos a dar la vuelta últimamente, sí, y todavía no hay juego.
No, pero nos queda todavía baloncesto y nos queda, no, o sea, queda eternamente, y las Olimpiadas. Sí, le podemos viajar a las Olimpiadas.
Oigan esto, en el año 2000, los Yankees de Nueva York ganaron su división con 87 victorias, ¿ok? De todos los clubes que fueron a los playoffs, incluyendo Wild Card, los Yankees tuvieron el peor récord. De todos los clubes que fueron al béisbol de las grandes ligas a la postemporada. Por ejemplo, Chicago White Sox ganaron 95. Atléticos de Oakland 91 y Seattle, que fue el Wild Card, también ganó 91. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta ganaron 95. Los Mets 94. Los Cardenales 95 y los Gigantes 97. Los playoffs comenzaron en el 4 de octubre de esta manera. Los Marineros de Seattle eliminaron 3-0 a los Medias Blancas de Chicago y los Atléticos de Oakland perdieron 3-2 contra los Yankees de Nueva York. Okay, ustedes recordarán esa serie muy bien. En el campeonato de la Liga Americana, los Yankees despacharon a Lou Piniella y a los Marineros de Seattle 4-2. En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta, como siempre, perdieron en la primera ronda de la postemporada contra los Cardenales, que fue por paliza 3-0, mientras que los Mets derrotaron a los Gigantes de San Francisco 3-1. En la serie por el campeonato de la Liga Nacional, los Mets derrotaron a los Cardenales 4-1 y clasificaron a la Serie Mundial contra los Yankees.
El la problema calle, que tenía... voy a caminar contigo, pero te voy a interrumpir para una cosa importante. Busca los récords de las Series Mundiales. Los Cubs de Chicago fueron los primeros en ganar más Series Mundiales y los Yankees hasta el año 23 no ganaron. Así que eso es historia. Así que los cachorritos después se demoraron 102, 108 años. Así que la historia de las Grandes Ligas, hay muchos acontecimientos increíbles. Y los del señor...
Sí, pero no en el año 2000. 5,000
y pico por chao.
No en el año 2000.
Quítese su sombrero.
Correcto. Ok, Guajiro, te puedes ir ya y que no regreses al edificio, me están diciendo. Porque yo sé que fuiste por allá.
Quiero felicitar, Pepe, te continúe, a nuestros fanáticos de Cuba, que tienen un sistema de seguirnos único. Ustedes pueden aplaudirse de la manera que ustedes nos siguen a nosotros. Adelante.
Muy bien.
Adelante. Si no, adelante, Pepe. Yo...
Te iba a decir que los Yankees y los Mets arrancaron con la Serie Mundial. Hay un factor que se llamaba Armando Benítez. Armando Benítez era el taponero de los Mets de Nueva York. Pero ya había mala sangre entre los Yankees y Benítez, porque cuando Benítez jugaba con los Orioles de Baltimore, era famosísimo por dar pelotazos a los bateadores Yankees. Y si no me lo creen, pregúntele a Tino Martínez, que todavía tiene un pelotazo en la espalda, okay, de 99 millas por hora, que le tiró Armando Benítez a propósito, después de un jonrón en el noveno inning. Y también Derek Jeter, que por poco le arranca un dedo en la mano también tirándole muy adentro. Comenzó, como siempre, el campeonato y los Mets casi siempre cuando Armando Benítez lanzaba en el noveno, no había nadie en base, pero inmediatamente Armando Benítez ponía dos corredores en base. O sea, él era famosísimo.
Sí, 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 sí.
Hubo muy pocos rescates, 1, 2 y 3, al paso de conga con Armando Benítez. Generalmente, cuando no echaba a perder y malograba el juego terminaba con las bases llenas. Okay, para que ustedes sepan.
Sí,
la y
gente
comenzó
infarto.
La Serie Mundial, perdón.
No, la gente con infarto, porque siempre es la misma cosa el hombre.
En la Serie Mundial, los Yankees le cayeron a palos a Armando Benítez. Es más, los Mets estaban ganando el primer juego. Vino Armando Benítez y no solamente echó a perder la ventaja, sino que fue el perdedor del partido.
Y ahí perdieron la serie.
Correcto.
Ahí perdieron la serie. Esa fue la serie que ahí... Ese fue un juego... Era en el Yankee Stadium. O sea, en Nueva York, pero era en el Yankee Stadium. Y ahí fue donde ellos... Sí. Después de eso... Me recuerdo porque en esa serie mundial, no en esos juegos, en los segundos últimos juegos sí estuve, pero en la primera me recuerdo que Armando Benítez inclusive fue amenazado de muerte. O sea, lo que tú estabas diciendo. O sea, los fanáticos de Nueva York pueden ser uno de los fanáticos más crueles que existen.
Sí, sí, sí. Está
bien. Y a él le tuvieron que poner guardaespaldas. O sea que... Y lo amenazaron.
Me estoy acordando de eso, sí, me estoy acordando de algo así.
Y lo amenazaron, entonces que no había que amenazarlo para que hiciera lo que tú estabas diciendo, si él era el mejor amigo de una ventaja, él era el mejor amigo de una desventaja.
Y ese fue también la Serie Mundial donde Mike Piazza estaba bateando contra Roger Clemens. Uh-huh. Hubo un swing completo, un machuconcito al pitcher, el bate se partió en dos, y Roger Clemens, después de tirar a primera, cogió el bate y le tiró el bate a Mike Piazza. ¿Okay? Que en cualquier otra circunstancia hubieran botado a Roger Clemens del partido, aunque no importa que fuera el segundo inning. Pero como era la Serie Mundial, los dos se pusieron cara a cara, y ahí fue donde nuestro gran amigo Pedro Martínez se dio banquete, porque Mike Piazza tiene un enemigo dominicano, un pitcher que cada vez que lo veía, el pitcher le tiraba a la cabeza de Mike Piazza. Creo que el nombre de este pitcher se me escapa en este momento.
Mesa.
Pero este pitcher es el mejor amigo de Pedro Martínez.
¿No fue Mesa?
José Mesa, no.
Ajá.
No, fue uno que le tiró, no solamente en la pretemporada, pero en la campaña regular también. Un dominicano flaco alto, que no fue muy famoso, no fue como Pedro Martínez, pero sí jugó varios años.
No
pero
fue cada Mota. Vez que veía, Mota.
¿Ah?
Mota,
sí, verdad, me suena que Mota, es Mota.
Que inclusive Mota. Una vez le tiró a alguien y se escondió detrás de la gente.
Sí.
O sea, era tan cobarde.
Sí.
Era muy guapo en el box, pero cuando tiraba se mandaba a correr atrás de la gente.
Correcto, Guillermo Mota se llamaba el
pitcher. Guillermo Mota.
Bueno, da la casualidad que Guillermo Mota era uno de los mejores amigos de Pedro Martínez y cada vez que Mike Piazza, porque Guillermo Mota y Mike Piazza pelearon varias veces. Y entonces, después del partido, ahí estaba Pedro Martínez, convocó una conferencia de prensa y dijo, mira este Mike Piazza, si Guillermo Mota le lanza muy adentro, va al montículo a pelear con él. Pero Correct. Si Roger Clemens coge un bate y se lo tira, no hace nada. ¿Qué clase Correct. De Mike Piazza es este? Y habló pestes de Mike Piazza durante meses y meses y meses después de esto. Pero bueno,
mira,
los Yankees ganaron 4-1.
Ese año yo te diría que fue el mejor trabajo de Joe Torre. Y yo soy un crítico increíble de Joe Torre. Ese equipo de los Yankees, cuando tú vas al line-up de los Yankees, que claro, tenemos que darle gracias a Luis Ojo, que se volvió loco, el venezolano Luis Ojo, que lo había hecho. O sea, Luis Ojo era un hombre que jugaba normal, pero cuando venía a la Serie Mundial...
Se crecía.
También, en esa Serie Mundial, Joe Torre llevó, si no me equivoco, a José Canseco, y no lo puso a jugar.
Se ponchó, creo que la única vez que fue a batear.
La única vez que se ponchó, pero sí. Yo sé que no. Y ese equipo tenía a Polonia, y ese equipo tenía un piche que se llamaba Dani Nego. O sea, tú veías el line-up de los Yankees, cuando lo comparabas con los otros anteriores, decía, pero, ¿y cómo los Yankees iban a ganar? Ya Polonio tenía 40 años, o sea, ya no era ningún niño.
Lo que sí me acuerdo de esa Serie Mundial con Rey Ordóñez, el torpedero de los Mets,
uh-huh.
Es que cada vez que le pidieron el toque de bola, creo que se lo pidieron una vez por partido, en las 5 veces falló.
Sí, que inclusive muchas veces decían, si es verdad, él quería tocar la pelota.
Sí.
O sea, un tipo con un guante fabuloso, pero esa serie, hermano, los Yankees tenían, esa serie la ganaron, como dicen los americanos, los trabajadores de la clase o sea, la clase media. Ahí estaba Tino Martínez, ahí estaba Bernie Williams, estaba Jorge Posada, en el momento que se necesitaran. No, o sea, yo no sé cuáles son los récords de ellos, cuánto batearon en la Serie Mundial, pero eran individuos que cuando hacía falta la carrera, la traían. O sea, fue un año increíble para los Yankees, porque...
Y luego, sí, el jugador más valioso de la Serie Mundial fue Derek Jeter, da la casualidad, que estaba en su segundo, en su tercer año de Grandes Ligas.
Oye, hablando de Luis Ojo, es un tremendo dirigente también.
Sí,
esto,
sí.
Y tenía una suerte porque siempre caía con un equipo que iba a la Serie Mundial. Y él ahora está barajeándolo para que dirija el Licey de República Dominicana en este momento. Okay.
Yo no sé por qué nunca lo han puesto a manejar en las Grandes Ligas, porque yo creo que es un individuo que tiene para manejar en las Grandes Ligas.
Sí, señor, un tipo inteligente, súper. Lo que es el hombre que peor le queda un uniforme pelotero.
No, qué pelotero más mal hecho.
No, eso es un espantapájaro con el uniforme.
Perdón, que es que Carrillo me está hablando al oído, y Carrillo, no tengo el correo funcionando, tengo la cuenta congelada por hoy. Si tú puedes leer el correo de Alex el Bueno en el estudio, te lo agradecería mucho. Okay, muchas gracias. Bueno, en ese año, por aquí están los récords individuales, Nomar García Parra y Todd Helton, los dos batearon 372, qué casualidad. El jonronero máximo de las Grandes Ligas, y ya lo sabemos por qué, fue Sammy Sosa, con 50.
Sí, y por eso que Todd Helton no ganó la triple corona, por los esteroides de Sammy Sosa.
Así es. En carreras impulsadas, Todd Helton con 147 para Colorado. En victorias, Tim Hudson y David Wells de Toronto, que tuvieron 20, Tom Glavine, Atlanta 21. Y una vez más, de nada le sirvió a Atlanta tener ese cuerpo de picheo. No ganaron ni un solo juego en la postemporada. En ponches, Pedro Martínez, 284. Por eso que cuando él convoca una conferencia de prensa, la gente viene a escucharlo, aunque no diga nada inteligente. Randy Johnson, 347. ponches ese año para Arizona. Antonio Alfonseca de los Marlins, 45 juegos salvados, mientras que en bases robadas, Luis Castillo de los Marlins con 62. Récords individuales y premios, el jugador más valioso de la Liga Americana, Jason Giambi de los Atléticos de Oakland, Jeff Kent, fue el máximo del viejo circuito. Y también quería ver al Salón de la Fama, fueron exaltados oficialmente este año, a ver si encuentro la página, cada año es más complicado. Sparky Anderson, Carlton Fisk, Danny Pérez, el muchacho de Violeta Camagüey, y Turkey Stearns, fueron exaltados oficialmente al Salón de la Fama.
El Power Stern.
Dime, Pepe, cuando quieras.
Ahora sí, que le va a leer el Pepito Carrillo, le va a leer una carta que está llegando de Cuba.
Bueno, y primero que nada, ustedes están haciendo un trabajo excelente, ¿ok? Maravilloso. Ustedes son, mira, con efecto sonido y todo. Dice Alex el Bueno, y quizás quieren criticar esto, dice, amigos, les comento que he visto pocos bateadores como Manny Ramírez. Todos saben, esta es la parte quizás que van a discutir, todos saben lo de los esteroides, pero no existe sustancia que debiste batear, y este hombre terminó con un promedio de 312, 555 jonrones, 1831 bateador de carrera impulsada, y es el único con 29, mira esto, jonrones y 78 carreras impulsadas en playoff. Bueno, a mí no me caía muy bien por todos los palos que le dio a los Yankees y su forma de ser, pero es uno de los grandes bates o bateadores en mano. Ojalá y que juega de nuevo, aunque sea en Asia. Un abrazo, Alex.
Mira, estoy en desacuerdo con dos cositas. Okay, no, y después yo le quiero contestar algo a Alex, que estoy de acuerdo con él en una cosa.
Hay dos deportes donde el uso de estimulantes esteroides anabólicos te pueden ayudar más que en otros deportes: el ciclismo y la pelota. Te voy a decir por qué. La diferencia entre un out de 380 pies y un jonrón de 400 pies es solamente 5%, ¿okay?
Claro.
O la diferencia entre lanzar consistentemente una recta de 97 millas por hora por 9 innings y una recta de 91 que cualquiera te la batea por 7 innings es solamente 8% más de fuerza o de esteroides que te pueden dar el consumo de esteroides anabólicos, hormonas de crecimiento humano o, en, como dicen en Dominicana, inyecciones de caballo. ¿Okay? Sí. Por eso una pelota es crucial.
Lo que quería comentarle a Alex, que él fue un buen bateador. Yo no voy a discutir que fue un buen bateador, pero fue un individuo que después que empezó a tomar los esteroides y esas cosas, a él una vez le hicieron una prueba analítica, donde hacen una radiografía, yo no sé si ustedes la han visto, que te ponen al bateador bateando, pero nada más que ver la figura, o sea, las partes del cuerpo que usa. Y él estaba perfecto, o sea, hubiera sido un buen bateador, pero cuando se puso el esteroide, aquello fue tan diferente, pero tan diferente, que es lo que lo convirtió en el gran bateador. Yo sé que como es lo que todo el mundo dice, bueno, toma todos los esteroides y tú no puedes batear. Eso se entiende. Pero al mismo tiempo, la mayoría, la gran mayoría de los peloteros que hay en las grandes ligas son buenos bateadores, vamos a ser sinceros. Sí. O sea, un bateador. Pero ya con los esteroides han puesto. Lo que sí, Pedro, cuando tú empezaste a decir las cosas, y me recordé que la única vez en la pelota, no creo que haya pasado después de ese año, en un juego, Bernie Williams y Jorge Posada dieron dos jonrones cada uno. Una cosa bien fácil. Pero lo interesante fue que lo dieron uno a la derecha y uno a la zurda. Y es la única vez que dos compañeros de equipo han bateado dos jonrones, uno en cada vez del plato. Y me recuerdo que el juego yo no lo vi, pero sí después lo vi en todos los highlights que ponían. Y estaban poniendo Bernie Williams dando jonrón a la derecha y Posada a la derecha y después los dos a la izquierda.
Muy interesante. Rafael, no sé si tienes un par de minuticos ahí para las Olimpiadas.
Bueno, vamos a darle directamente, vaya.
Directamente.
El básquetbol, la FIBA, espera que, claro, que tenga una crisis económica. No va a poder cubrir gastos por lo que está pasando, ¿no? El director de Gran Bretaña del boxeo espera que los boxeadores no se pierdan al profesionalismo antes de llegar a los Juegos Olímpicos próximos. O sea, que no se conviertan en profesionales. Pero algunos decían, lo han dicho, inclusive algunos yo lo he oído, que dicen, bueno, yo voy a los Juegos, me espero ganar más de allí y ahí salto al profesionalismo, no tiene más nada que buscar. El primer ministro francés, Edouard Philippe, dijo que no habrá ningún evento deportivo en el país de ninguna clase antes de septiembre, incluyendo los que se pensaban dar sin espectadores presentes. O sea,
correcto. Sí, okay. Y eso si todo marcha bien hasta septiembre.
Exactamente. Y sí, ellos están bajando la curva ya. Pero dice que no es ninguno, punto. Eso ya es una cosa del gobierno. La Federación Atlética Internacional va a lanzar un fondo para ayudar a los atletas profesionales durante la pandemia. O sea, que se enferma, que no tiene seguro, etcétera. Ellos van a hacer un fondo para reunir dinero para eso. La Federación de Bámito confirma que no va a ser el US Open. Okay.
Bueno, me están poniendo la musiquita, Rafael. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo. Al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Rafael García Toledo, Radio Martí. En nombre de todos, damas y caballeros, la cita es mañana a las 7 p.m. para otra edición de Al duro y sin guantes. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.